Vamos a leer entonces Gálatas capítulo 5 y el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hemos estado notando entonces los diferentes resultados de estar ya sea bajo la ley o bajo la gracia. En la persona que está bajo la ley, debido a que la ley enfoca a la persona y su capacidad, la capacidad natural no solo está amarrada, envuelta con el pecado. Por lo tanto, la única respuesta que puede producir la ley son las obras de la carne. Es un diagnóstico, entonces, en la vida de la persona que está bajo la ley, que se ven en su vida las obras de la carne. Tal religión que enfoca la ley, las obras, los méritos que uno produce, solamente produce las obras de la carne. Pero, por supuesto, está disfrazado de religión, y es muy sutil esa manifestación del yo, del orgullo de la persona en decir yo cumplo. En realidad las cosas se manifiestan de una manera torcida, pero realmente lo que manifiesta las obras de la ley. Sin embargo, la persona que está bajo la gracia tiene la marca de producir no obras aisladas. Las obras de la carne son producidas por reacciones de momento al tratar de demostrar que él puede y que él tiene méritos. Sin embargo, se produce acciones específicas. Sin embargo, no es así con la persona que está bajo la gracia. Él produce un fruto general que es típico de la persona que está bajo la ley. Y ese fruto es el carácter de Cristo. Es el carácter completo, el tipo de persona que produce la persona que está dirigida por Cristo por medio de su Espíritu Santo en el corazón. Es producir en realidad el carácter de Cristo en nosotros. Si pensamos en la palabra fruto, sabemos que la palabra en sí es una comparación con algo físico, un árbol que produce frutos. Y el fruto es la expresión exterior de vida y poder interior. La razón por qué un árbol produce frutos es porque tiene vigor de vida. De esa manera entonces, el fruto de un árbol es producido por la vida de ese árbol. En Mateo, capítulo 7, el Señor Jesucristo dijo, en el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo el buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, el tipo de árbol manifiesta su raíz y su vigor de vida con los tipos de fruto que manifiesta. Pero en este caso, Dios enfoca la palabra fruto en el sentido positivo de la palabra, que produce cosas beneficiosas. Y para él, lo único beneficioso no es las obras de la carne, eso es nocivo para él, sino las evidencias de su Hijo, de la vida de su Hijo en nosotros. Ya que nosotros hemos nacido de nuevo, y Dios dice entonces que echemos como un saco las manifestaciones de la vida antigua, y permitamos entonces, pongámonos voluntariamente, porque estas cosas, aunque son producidas por el Espíritu Santo, tienen que ser aceptadas por nosotros. Tienen que ser decididamente tomadas para nuestras vidas, porque Dios no obliga. Ofrece, da, llena, pero en aquellas personas que están dispuestas a que sea así. Obras es diferente. La vida del Espíritu Santo es una extensión de la vida de Cristo en el cielo, que por su Espíritu se manifiesta en nosotros la vida de Cristo, y estos son los frutos del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra representa a Cristo. Por lo tanto, cuando se habla de los frutos del Espíritu Santo, en realidad es Cristo, su vida a través del Espíritu Santo que está produciendo en nosotros. Sin embargo, eso es en contraste aquí. Más, el fruto del Espíritu es diferente. Obras son el producto del esfuerzo humano, que produce actos individuales, vestido de religión para gloria personal y evidencia del egocentrismo pecaminoso de la carne. Se ve claramente en esas cosas que hemos notado en la carne que todo es egocentrismo. En cambio, el fruto es singular y sugiere el producto de un poder interno. Ese poder interno es la del Señor obrando por su Espíritu en nuestros corazones. La cabeza manifiesta su vida por medio de los nervios del Espíritu Santo, llegando a través de la sangre, flujo sanguíneo, la vida de su persona, para que nosotros podamos manifestar el tipo de vida de Cristo en nosotros. Ese tipo de vida es figurado con estos frutos del Espíritu. Una vez más, se tiene que notar que no es lo único, tales frutos. En otras palabras, aquí no es exclusivamente lo único que produce el fruto, sino contra tales cosas no hay ley, dice. Es un tipo, un ejemplo de lo que produce la vida de Cristo. Para que nosotros entonces podamos producir ese fruto, se tiene que producir un vigor de la vida de Cristo en nosotros. No es solamente tener a Cristo en el corazón, sino que abunde en nuestro corazón. Es como la planta que no tiene mucha vida, porque no tiene mucho abono, no tiene mucha agua, no produce fruto, en todo caso lo produce muy menudo, muy escaso. Para que nosotros seamos fructíferos, la vida de Cristo en nosotros tiene que abundar. Y eso únicamente es para aquella persona que sabe que es pecadora y que únicamente Cristo lo puede producir en nosotros. Es la reacción de agradecimiento a Dios por su salvación en nosotros. Eso hace que nosotros dejemos de lado nuestros propios esfuerzos, que sabemos que no tenemos méritos, y nos agarramos fuertemente de Cristo para que Él lo produzca en nosotros. Esa es la persona que está bajo la gracia. La persona que todavía piensa que tiene méritos no está bajo la gracia, está pensando en sus méritos, está bajo la ley. El principio de méritos está produciendo porque yo me he esforzado a producir el amor, la paz, la paciencia. No, esas son obras humanas y van a producir todo lo contrario en la práctica. Esto es algo diferente. Es una obra de Dios en nosotros, y para gloria de Él. No autocéntrico, sino que está centrado y se nota que es obra de Dios. En la carne uno se esfuerza para mostrar lo que uno puede hacer, y se produce todo lo contrario. Pero bajo la gracia uno está sometiéndose a que Dios se vea lo que Dios está produciendo esto en nuestras vidas. Y la gloria va a ser para él. La persona orgullosa entonces difícilmente crea la gracia. La persona orgullosa fácilmente va entrando al concepto de las obras, aun cuando no se da cuenta, porque es su ley, es su forma de ser orgullosa, que encuentra en las obras un medio por el cual uno pueda lucirse. Pero la gracia ha entendido que no hay motivo de lucirse. No hay motivo de sentirse poderoso religiosamente. Sino se siente débil con el fin de que se vea el poder de Dios en la vida de uno. Esos son los productos, signos. Es como tomar el pulso y la temperatura, esas vistas, para ver dónde está nuestra creencia. ¿Cuál es nuestra fe? No nos está diciendo cómo. Aquí nos está diciendo cómo podemos saber dónde estamos. Para que ellos se den cuenta del error de su camino, les escribe esto a los Gálatas. Para interpretar entonces correctamente este fruto del Espíritu Santo, que se menciona aquí, el fruto del Espíritu, tenemos que entender que es algo que se produce en el corazón, pero que se manifieste en la vida. Tiene que ver las dos cosas al entender esas palabras. Tenemos que entender que Dios lo produce en el corazón, no es una cosa externa simplemente, sino que comienza en el corazón, pero que se manifiesta evidentemente en la vida de la persona. Si no, no es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es otra cosa. Caemos otra vez bajo el estado de las obras de la ley. Podemos decir que esas palabras describen la vida de Jesucristo. Podemos decir que Cristo es amor, Cristo es paz, Cristo es paciente, Cristo es así, así, así. Porque son evidencias de la vida de Cristo en nosotros, cuando se produce. Por lo tanto, es idéntico a la vida de Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. No va a ser diferente. Es igualmente probado por el mundo antagonista a Dios en nuestro alrededor. El pecado prueba esta vida, pero demuestra su capacidad también en ser victorioso sobre el río oponente de este mundo. Como aquel pescado que surfa la corriente, la vida de Cristo en nosotros, ante la oposición del pecado y del mundo, demuestra su capacidad. Es su oportunidad, más bien, para demostrar su existencia y su poder. Por lo tanto, también, siempre son expresiones de la gracia de Cristo nosotros ante esa vida pecaminosa y rebelde a Dios. Podemos dividir, y parece que Pablo estuviera influenciado por su conocimiento de Dios cuando él piensa, porque muchas veces lo encontramos pensando en tripletas, grupos de tres. Incluso aquí tenemos grupos de tres compuestos de tres palabras, cada uno, ¿no? Parece que la creencia de Pablo afectó su forma de pensar, y hemos notado algunas veces cómo el concepto de paréntesis de la iglesia también afecta su forma de expresión, porque muchas veces anda en explicaciones parentéticas cuando habla, ¿no? Pero también su concepto de un Dios trino, que es el concepto del Nuevo Testamento, también ha afectado su forma de pensar, y por lo tanto también podemos notar en muchas veces, en sus expresiones, esta forma de explicar las cosas. Estas palabras, una vez más, no son una lista completa, sino ejemplos. Por lo tanto, él toma ejemplos de la vida eterna, de la vida de roce íntimo, como también la vida evidente a lo lejos, en la manera como se manifiesta estos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. En amor, gozo y paz, podemos nosotros, como el apóstol Juan, poner nuestra cara contra el pecho del Señor y sentir su corazón. En el corazón del Señor había amor, gozo y paz. Aquí entonces, cuando esto se produce en nosotros, es en la misma vida de Cristo en nosotros. Y da esa evidencia que tenemos relación con Dios. Que hay una relación viva con Dios, real, no fingida, porque el legalismo es eso, es un fingir externo para aparentar ante los demás, no es una vivencia real ante Dios. Son virtudes del corazón que tienen que ver con nuestra relación con Dios, pero que se manifiestan en la vida evidentemente también. La segunda tripleta de paciencia, benignidad y bondad es la forma como el Señor se relacionó con el círculo íntimo, digamos, de sus discípulos. Él tuvo con ellos paciencia, benignidad y bondad. Es la forma como se manifiesta la vida de Cristo en nosotros, en nuestros círculos íntimos, ya sea con la familia cristiana, siempre y cuando estemos viviendo íntimamente con la familia cristiana, como familia, porque muchos, por su costumbre legalista, he cumplido yendo domingo por la mañana, ya estoy bien para la semana, y no tiene vida de familia. Como dijo un hermano, son senadores, no congresistas. ¿No? Viene la cena y ya cumplieron, no congregan. ¿No? Estamos entonces poniendo un ejemplo de cómo la vivencia íntima con creyentes es probada o es demostrada con la paciencia, la benignidad y la bondad, pero siempre y cuando tengamos la vida íntima con los hermanos en la asamblea local, como familia. Una familia de la natural también, obviamente, se manifiesta eso. O con nuestros compañeros de trabajo, donde rozamos hombros en todo momento. Se manifiesta en nosotros la vida de Cristo en la forma como reaccionamos ante esa prueba de convivencia más íntima. El amor, el gozo, la paz es algo de nuestra vivencia interna. Mientras que la paciencia, la benignidad y la bondad tiene que ver con nuestras relaciones más íntimas. Y entonces, si uno no tiene amor, gozo y paz, tampoco va a tener paciencia, benignidad y bondad. Es una cosa que va de la mano. Si en el corazón no tenemos tranquilidad, vamos a mostrar impaciencia con nuestros semejantes. Si no tenemos ese amor hacia ellos, también vamos a mostrar impaciencia, ¿no? Entonces, es dependiente de nuestra relación con Dios, que también nos relacionemos bien con nuestros más allegados. Son entonces virtudes sociales que se muestran hacia los semejantes, que también muestran y demuestran nuestra comunión con Dios. La tercera tripleta de fe, mansedumbre y templanza es la forma de vida que se vio en Cristo a la vista de todo el mundo. Uno podía ver la vida de Cristo y ver que él tenía fe. Que él tenía mansedumbre ante su Padre. Que él tenía templanza ante las reacciones y las provocaciones. Y cuando la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, en su carácter, también se va a notar a vista de todo el mundo que somos creyentes, por nuestra fe, por nuestra mansedumbre ante Dios y por nuestra templanza ante las provocaciones. Esto va a ser entonces evidencia de ese misterio de la piedad de la cual nos habla 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 15-16. Pablo dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en relación a los creyentes, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, de la vida piadosa. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? Pues enfoca a Cristo. Como ejemplo de la piedad manifestada en su vida, diciendo, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido la primera gloria. Toda esa vida de Cristo manifiesta esta piedad del fruto del Espíritu Santo, y es también, sería también provechoso observar ese pasaje. Pero es entonces algo que se produce en el corazón y que se manifiesta en la vida. Y por lo tanto también es expresión de lo que dice en el libro de Filipenses, capítulo 2 y verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nosotros en nuestra vida y en nuestros problemas debemos de actuar con temor y temblor, dice, en nuestra salvación de ese problema. ¿Por qué? Porque Dios es el que en nosotros produce. ¿Qué produce? El querer, ¿dónde? En el corazón. Y el hacer, ¿dónde? En la práctica. Los frutos del Espíritu Santo son primeramente producidos en el querer y luego también obra en el hacer. No es que nos dé el deseo y decir, y nos dice después, hazlo. No, también Dios obra en el hacerlo. Nunca, en ningún momento podemos actuar independientes de Dios. En todo momento, esta vida de Cristo se produce en dependencia, no de nosotros mismos, sino de Dios. Es la vida de Cristo. Es también, podemos decir, como lo que vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, y verso 37, donde en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La sed del corazón humano no es satisfecho con ninguna cosa en este mundo. Este mundo para el corazón humano es un desierto. Los excitamientos de este mundo son pobres y artificiales sustitutos para la vida del Señor. Venga a mí y beba. ¿Dónde está el Señor ahora? En el cielo. ¿Podemos ir a Él a beber? El creyente sí. Tiene acceso a lugares celestiales. Tiene acceso a Cristo. Y puede ir a Él y beber de la vida de Él. El que tenga sed, necesidad, insatisfacción, venga a mí y beba. Él es la fuente. Luego, el 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido. Por eso dice, de su, correrán, tiempo futuro, ríos de agua viva. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El plan es que nosotros vayamos a Cristo, y Cristo desde el cielo, por medio de su Espíritu Santo, hace fluir ese río de agua que satisface no solamente nuestra sed, sino que a través de nosotros la sed del mundo alrededor. Y en la costa peruana conocemos lo que significa la bendición del agua, porque tenemos mucho desierto. Y sin agua, no se produce nada. Cuando no hay lluvia, en algunas partes del mundo es increíble esto, que no haya lluvia. Pero de aquí, bueno, casi toda la costa peruana y la parte norte de Chile, todo es sin lluvia. Todo caliente, todo bonito. Así es la vida, pues, cuando no hay problemas, ¿no? No produce nada. Pero ¿sabes una cosa importante? Tiene que haber agua. Hay una agua viva que produce para Dios. Y esa es la obra de Jesús Santo, dice aquí. Que obra en nosotros para producir esa vida. En nosotros. Buscamos de Cristo, Cristo lo manda por su Espíritu como un ruido, produciendo bendición en y a través de nosotros alrededor. No podemos ser bendición sin que Cristo suple ese río por su Espíritu para producción en este mundo. Nosotros somos el secreto de producción de bendición en el mundo. El mundo no puede producir bendición. El creyente carnal tampoco, porque hay un obstáculo al río. El creyente espiritual, donde obra el Espíritu Santo, sí, porque es Cristo por su Espíritu Santo obrando, produciendo esa bendición. Pero podemos poner obstáculos. Aquí también en la costa peruana, si alguna vez usted ha ido a las haciendas, a las chacras, donde se riega por medio de ríos, canaletas, acequias, usted conocerá lo que se llama una compuerta, donde se hace desviar el río de una canaleta a otra para que riegue cierta parte de su hacienda. Esa compuerta cierra y hace que el río sea seco después de la compuerta. En la vida del creyente, para ese río de bendición, el creyente puede poner compuertas a la obra del Espíritu Santo, que es Cristo por su Espíritu obrando. Y la Biblia nos dice, en dos ocasiones, lo que produce estas compuertas. En el libro de Efesios, capítulo 4, nos dice en el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo de Dios? Hacerle sentir triste. ¿Cómo lo hacemos sentir triste? ¿Acaso Él no siente tristeza? ¿Acaso Él es duro con nosotros? ¿Que no nos importa lo que pase con Cristo cuando Él desde la cruz puede decirnos, no les importa a usted que pase por el camino, cuál es mi tristeza? Él se siente tristeza. El dolor que sufrió son los dolores que produce el pecado y murió con nosotros. Pero hoy, en la dureza del corazón del hombre, Dios también siente tristeza. Lo entristecemos. ¿Con qué? Con nuestros pecados. No confesados al Señor, que impiden la comunión con Dios y su Espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos consintiendo el pecado sin confesarlo, no queriéndolo confesar porque no nos conviene, nos gusta y queremos seguir, entonces ponemos tranca, ponemos compuerta al fluir de este río del Espíritu Santo para que no se produzca estos frutos en nuestras vidas y así traigamos satisfacción a las personas a nuestro alrededor. El río deje fluir. Otra de las compuertas se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 19. No apaguéis el Espíritu, no menosprecéis las profecías. Desapagar, en el contexto es que lo que Dios dice hoy no por profecía, sino por su palabra, y ha tomado el lugar por la enseñanza de su palabra. ¿Cuántas veces, al enseñar la palabra, uno nota en el rostro de la persona cierta sonrisita? Y uno se pregunta, ¿qué querrá decir eso? ¿Y no será que la persona no quiere aceptar lo que se está enseñando o dice, es muy exagerado? O una cosa así. Cuando es simplemente enseñanza lo que dice la palabra de Dios. ¿Eso cómo se llama en la Biblia? Cuando Dios nos habla a través de la enseñanza de su palabra. Y nosotros rechazamos. Eso se llama apagar el Espíritu Santo. Dicen, no, a mí no me parece. Y eso hace, ¿qué cosa? Que ya no se produzca el fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Podemos vivir sin eso? Por eso aquí está asociado a la enseñanza de la palabra de Dios. Luego dice, examinarlo todo, lo que no es bueno. No es que recibamos todo lo que se enseña, sino que lo comprobamos con la palabra de Dios, y es que lo que Dios dice. Está bien. Pero cuando es claro que Dios está hablando con la persona que está hablando, y nosotros no queremos, eso se llama apagar el Espíritu Santo. Por lo tanto, ese río ya no fluye. Y nuestra vida se vuelve seca, muerta, no frutos. Nosotros no podemos producir los frutos con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Tiene que ser una obra de Dios. Y cuando Dios obra, es cuando nosotros aceptamos su obra. Cuando nosotros no lo aceptamos, Él no nos obliga. Él retira su obra. Nosotros mismos estamos poniendo la tranca de obstáculo para que Él no obre en nuestras vidas. En otro momento podemos detenernos en las palabras aquí mencionadas y sus importancias, pero esto nos sirve como una introducción a lo que tenemos aquí sobre el fruto del Espíritu. Es evidencia de nuestra religión, de nuestra creencia, de lo que hemos aceptado como creencia. Los gálatas estaban aceptando una creencia que decía que uno puede hacer méritos para agradar a Dios. Pablo dice, no tenemos méritos. Todos los méritos están en Cristo. Por lo tanto, la persona altiva que le guste exaltarse sobre los otros es atraído fuertemente a la doctrina de la ley y del legalismo, que apela a la capacidad del hombre en poder producir. Para que se produzca el fruto de Dios, el yo tiene que desaparecer. Para que Cristo sea manifestado. Es lo correcto. Yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué duros somos cuando no aceptamos lo que Él ha hecho, ya que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La forma de reaccionar ante esto es decir, sí, ya no soy mío. Ahora, ya no vivo yo. Así como Él se entregó a sí mismo por mí, así yo también me entrego por Él. Si no, bien se vería nosotros. Que nosotros no nos importa el sufrimiento de Cristo. Que no sea así en nuestras vidas.